Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, muy bienvenidos a Paralelo 20, un Paralelo 20 con color, con sabor, con sentimiento y alma, un alma extremeña hoy con el alma de Extremadura.
La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate, porque Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante.
Extremadura.
Una temporada más, un otoño más, nos cargamos la unidad móvil al hombro y micrófono en mano, salimos de los estudios habituales de Radio Marca en Madrid y estamos viajando hasta Extremadura para hablar de la explosión del color, del sentir de ese olor a madera y a tierra mojada, la explosión de sensaciones que nos da el otoño.
Le sobra a la mañana una cigarra y dos encerros y el sol de enero.
¿Y estamos hablando de cualquier otoño? Pues no, nos lo da al menos hoy, al menos este fin de semana viajero de Radio Marca, el otoño de Extremadura.
La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se avalará.
Bienvenidas, Pilar García del Olmo. ¿Cómo estás, amiga?
Buenos días, José. Encantada de volver ya. ¿Cuántas veces, qué no? Bien, aquí a Extremadura. Bien. Qué maravilla.
Ya eres como te tienen que darle ya la llave de la comunidad.
Reconozco que he descubierto con Paralelo 20 mucho esta tierra.
Adriana Andecochea, de los Andecochea de toda la vida. ¿Cómo
Muy
estás?
Buenos días. Oye, feliz, feliz, feliz de este otoño extremeño que es maravilloso y de
sobre
estar
todo,
aquí.
Sobre todo de cómo se come.
Oye, qué bueno.
Tú que llevas la sección de GastroBar.
Está encantada, está tomando nota.
Es una de las comunidades favoritas tuyas, ¿no?
No, nada, con esos embutidos maravillosos.
Bueno, es que nos gusta venir a Extremadura a hacer los programas y nos gusta cambiar de región, de comarca, de viajar entre Cáceres y Badajoz, entre Badajoz y Cáceres, y sobre todo contaros cosas de esta magnífica tierra. Hemos hecho Paralelo 20 ya desde Alburquerque, desde Cáceres Ciudad, desde Plasencia, desde Orellana, desde el Valle del Jerte y ahora desde casi casi la frontera sur, porque estamos en Llerena. Pilar, Adriana, Pilar, nos ha sorprendido Llerena.
Pues sí, la verdad es que muchísimo.
Es muy bonito.
Esa plaza blanca.
Yo no me la esperaba, no me la esperaba.
Tengo que decirlo, sí, es verdad, yo tampoco, para nada. Y esa plaza blanca, muy grande, coronada por esa maravillosa torre.
Torre de la Granada.
Sí, que tiene un aire muy parecido, ¿verdad?
Muy andaluz.
Ah, a la Giralda. De Sevilla, sí, o a la Cotubia de Marrakech.
Por
¿no?
ejemplo,
sí,
sí,
muy parecido.
Bueno,
muy
es que claro, como aquí convivieron tantas culturas, pero bueno.
Yo creo que todas las fotos, ¿no?, de Llerena van para ahí, ¿no?
Sí,
para ese palacio que hay detrás que se ve.
Pero es la protagonista.
Toda la torre, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros muchos invitados. Ahora los presentaremos, pero nuestro anfitrión principal, que es el alcalde Valentín Cortés. Valentín, gracias. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenos días.
¿Estás cómodo aquí?
A Marcial, a Pilar y a Adriana, y espero que efectivamente lo que estáis manifestando, pues para un llerenense, además siendo el alcalde, podéis entender que es un orgullo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, te doy las gracias por hacernos de anfitrión, por acogernos como nos habéis acogido. Y es verdad que nos ha sorprendido Llerena, ¿eh? Ahora hablaremos un poco más en profundidad, pero yo creo que nada más llegar al pueblo, a la ciudad, lo primero que te sorprende es esa plaza, ¿no?
La verdad es que Llerena es un conjunto histórico, artístico y indudablemente el marco principal y además centrado en lo que es la trama urbanística que tiene Llerena es precisamente la Plaza de España, ¿no? Y, uh-huh. y es una plaza porticada de estilo mudéjar muy bonita y la verdad es que todos los llerenenses nos sentimos muy orgullosos de ella.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora entraremos en un poquito más en profundidad con Llerena. Antes de empezar el programa, quiero dar las gracias muy, muy especiales a los extremeños que bien están en Extremadura o que están fuera de ella y han escuchado los diferentes programas que hemos realizado tanto el año pasado como este pasado verano desde distintos rincones, como decía antes, de Cáceres o de Badajoz. Y nos escriben posteriormente y nos escriben dándonos las gracias por haber hecho un programa sobre su tierra, sobre Extremadura. Y yo les digo que los que estamos agradecidos, ¿verdad, Pilar y Adriana? Somos nosotros.
Sí, muchísimo.
Y que su agradecimiento es, por supuesto, bienvenido, pero que para nosotros es un placer estar aquí y para mí en particular, tal vez, si me lo permitís, un poquito más, porque mis raíces son extremeñas, con mis padres y mi familia de Trujillo y Huertas de Ánima, que es un pueblecito muy pegado a Trujillo, en Cáceres. Así que, bueno, ya os hacéis cargo todos, amigos oyentes, de lo bien que me siento en estas tierras, ¿no? Cada vez que vengo es un placer, que además es compartido por mi equipo, con Pilar y con Adriana, que igualmente les encanta venir a Extremadura. Uh-huh. Y que el verdadero agradecimiento, y esto es lo que quiero un poco matizar, a quien se los tenéis que dar, amigos, no es a nosotros, debe ser para los que están haciendo un trabajo extraordinario, fomentando el turismo y fomentando el conocimiento de estos parajes y comarcas, que es nadie más y nadie menos que el equipo de la Dirección General de Turismo de Extremadura, que es quien nos invita a venir cada verano y cada otoño, y que gracias a esa invitación que lógicamente aceptamos con mucho gusto, estamos aquí y estamos encantados, por supuesto que sí. Ellos, la Dirección General de Turismo de Extremadura, son los culpables de que nosotros y otros medios y otras radios de otras emisoras y compañeros de viaje nuestro hablemos y contemos las lindezas y las riquezas de esta bellísima tierra que es Extremadura. Hoy y mañana, por lo tanto, estaremos aquí hablando de lo que vemos, de lo que estamos comiendo y hemos comido, y de sentimientos, ¿no? Y sentimos y echaremos también de menos precisamente al director general de Turismo de Extremadura,
Francisco Martín.
A Francisco sí, Martín, porque sí. Aparte de ser un anfitrión también de primera clase, es un gran comunicador, le encanta la radio.
Le encanta, lo
vive. A veces
vive
le tenemos que quitar el micro ahí. Sí.
O no, porque da gusto.
Bueno, da gusto, es verdad. No le tenemos
que
quitar.
Le dejamos todo lo que quiera. Sí.
Le echaremos de menos porque él solo, con su manera de hablar, de contarlo, de cómo vive el momento cada vez que habla de su tierra, pues de esta tierra, él solo, repito, nos hace medio programa, ¿no?
Sí, totalmente, es verdad.
Él solo es medio programa. Y la verdad, para un presentador, y para este presentador concretamente que os está hablando, tener a Francisco Martín, no solo por el cargo importante que desempeña en la Dirección General de Turismo, sino como persona y amigo, pues tenerlo como uno más del equipo nos lo hace muy fácil y mejora sin duda todo lo que contamos. Pero bueno, sus quehaceres, que son muchos, no le permiten estar este fin de semana con nosotros, pero no podíamos dejar de pasar esta oportunidad sin mandarle un saludo. Y aunque ha fallado, bueno, nunca ha fallado, nunca nos ha fallado. Todas las veces que, como hoy y mañana, hemos hecho el programa desde Extremadura, ha estado con nosotros, ¿no? Pero en esta ocasión no le tendremos físicamente, aunque mañana sí entrará por teléfono y ya por adelantado se lo agradecemos de antemano. Yo sé que Francisco Martín, el director general, no le gusta que hablemos de su persona o que la alabemos, y mucho menos desde un medio de comunicación, pero yo voy, bueno, soy el director, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ¿no?
Por lo menos, es lo, ¿no?, que tiene, jefe.
Voy a mi aire, ¿no? Francisco Martín es un político que antepone la política y las ideas a la necesidad, y esa necesidad se llama Extremadura. Y esto es algo espectacular y algo que hay que defender, y yo pienso igual y quiero defenderlo. Que cuando una tierra como esta necesita cosas, y está aquí el alcalde Valentín Cortés, que seguro que me entiende lo que quiero decir, cuando una tierra como esta necesita cosas, necesita mejoras, necesita ser más conocida, necesita ser más visitada, o necesita, por ejemplo, que no es ninguna tontería, un tren digno, una comunicación de ferrocarril digna y de este siglo. Esa necesidad no tiene colores, no tiene partidos, no tiene ideas, solo tiene fomentos y deseos. Y esos deseos son compartidos por todos los extremeños juntos y unidos. Y que mientras otras comunidades, como estamos viendo, se quejan cuando tienen de todo, pues los extremeños, en lugar de enfadarse, han trabajado ahí pacientemente, con humildad, han trabajado duro, reclamando sus cosas, por supuesto que sí, pero dentro del orden y dentro de la comprensión. Y ahora le toca a Extremadura. No vamos a entrar ahí en polémica de que si ya era ahora o debía haber sido antes o después, pero si es ahora, yo digo que bienvenido sea que sea ahora, ¿no? Mañana hablaremos de muchas cosas con Francisco Martín, director general de Turismo, pero la primera de todos, de todas las cosas que hablaremos, va a ser esa necesidad de un ferrocarril digno para Extremadura. Porque el día 18, y esto lo quiero recalcar, amigos, el día 18 de este mes hay una concentración en la Plaza de España de Madrid, donde no va a faltar ahí ningún extremeño y donde pacíficamente, en un ambiente de fiesta, como debe ser, se va a hacer notar la voz de la necesidad. Y allí estaremos apoyando algo que es justo y de justicia. Y lo digo como descendiente de extremeños, evidentemente, y sobre todo como ciudadano y como contribuyente al margen de ideales, de colores y de gustos. Así que, amigos, repito, yo y el equipo de Paralelo 20, Radio Marca es el que os da las gracias y os las damos hoy desde la Llerena, desde Badajoz, donde nos han recibido igualmente, como siempre, de maravilla y de una forma muy cariñosa. Y desde donde os damos las gracias para toda Extremadura y para todos los extremeños, los de aquí, los que están fuera de nuestras fronteras, a los que les mandamos casi, casi, yo diría, un más todavía cariñoso abrazo. Así que gracias, amigos, gracias, Extremadura, y una vez más, un programa en esta ocasión de otoño, pero un programa más en Extremadura. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Bueno, vamos a viajar por Extremadura, por este otoño, ¿no? Emitiendo desde... ¿Dónde estamos? A ver, amigas, estamos en la hospedería...
En la hospedería
de Llerena. Un hotel aquí romántico
de cuatro estrellas.
Que sí fue una casa señorial.
Sí, ¿no? Bueno, es que por fuera ya te deja...
Valentín, alcalde, ¿qué fue esto? ¿Qué era?
Pues esto, a pesar de que se llama la hospedería El Mirador, esta fue la casa, para todos los llerenenses, la casa de Doña Mariana. Es un palacete, bueno. Es un palacete final del Ajá. siglo XIX, que además incluso las cartas de contratación al arquitecto de la obra y demás se encuentran los manuscritos en la cafetería, expuestos en la cafetería, lo podéis observar. Y bueno, pues fue de toda la vida la casa de Doña Mariana.
Se llama El Mirador, ¿no? Porque tiene un mirador, que lo hemos visto, que es uno de los espacios ahí más especiales,
360 grados,
más precioso, especiales del hotel, y se ve pues todo el pueblo. Y
es que Llerena, al ser llana, la particularidad que tiene, que cualquier elevación, como es este mirador, o desde la vista que tiene la propia torre también y demás, pues son maravillosas, ¿no? Porque ves, además de Llerena, ves toda la campiña.
Ajá, es cierto. Uh-huh. Y además está muy a gustito, ¿no? Con unos salones con chimeneas.
Sí,
hay chimeneas de ladrillo en otros...
Unos patios, pues eso, mármol, acristalados, con el techo acristalado, bueno, ¿no? Que entra una luz natural maravillosa.
Bueno. Oye, Pilar, Adriana, a ver, ¿a quién más tenemos subido a nuestro avión de fin de semana, a nuestro avión particular de Paralelo 20? Bueno, ¿qué invitados tenemos? A Valentín Cortés, el alcalde, por supuesto, va a estar con nosotros hoy y mañana. Es el verdadero anfitrión, el que te vamos a nombrar, Valentín, si me lo permites, guía turístico. Deja tu bastón de alcalde un ratito.
No quiero suplantar los muy buenos guías turísticos que tenemos aquí. Hablaré de lo que sé.
Bueno, perfecto.
Pues tenemos también a Begoña Ibáñez, es la directora del balneario El Raposo, porque también hablaremos de un poco de turismo termal, ¿no? Que hay 7 balnearios en Extremadura y es una parte muy importante del turismo de la zona.
Oye, nos vamos a dar
cuerpo de
con lodos y cosas de estas.
Hombre, es que en otoño ahí meterse en un spa, darte un masajito y luego irte a la chimenea es un buen plan.
También. Eso es placer de viajar, ¿eh?
Hombre.
Por supuesto que sí. ¿Quién más?
Bueno, y un placer para viajar siempre es recorrer esos senderos que tenemos en nuestra querida España, que podemos recorrer y conocer esas rutas. Y para ello vamos a tenemos a Marcelino Montero y a José Ángel Maya, que pertenecen a la Asociación de Senderismo Tomillo Llorega, ¿no? Mira qué nombre más bonito. Y que nos van a llevar por esas rutas que tenemos aquí cerquita, como la ruta del Rey Jayón, en fin. Luego nos van a hacer una ruta de senderismo que en otoño es maravilloso, ¿no? Ponerse la mochila.
Del rey Jayón. ¿Quién era el rey Jayón?
Con mucho gusto lo haremos.
¿Quién era el rey Jayón?
Pues es una leyenda, como todas las leyendas tiene diversas versiones, pero el rey Jayón era un rey moro. Era la época en que se habían hecho los reinos de Taifa, es decir, reinos pequeños.
Estamos en la frontera.
Pequeños reinos, claro. Esto sirvió para después conquistar Sevilla y toda esta serie. Claro, y luego Granada, por último Granada, ¿no?
Bueno,
pulsar los árabes.
José Ángel, acompañado de José Ángel Maya. Bienvenido, José Ángel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días. Aquí estamos también, ya daremos algunas palabritas de algunos senderos, si es lo que tenéis, queréis información al respecto. Claro, y ya que, ya que has dicho que estamos en la frontera, precisamente ahora se está estableciendo un nuevo ramal del Camino de Santiago, que parte desde la zona del sur de Cádiz, zona de Algeciras, y pasa por esta zona.
Qué bueno.
Hace precisamente su nombre se debe a la zona fronteriza entre el Reino Moro y el Reino Cristiano. Va a parar a los Santos de Maimona. Y ahí ya coge con la ruta que va desde la Vía de la Plata, desde Sevilla.
Bueno, no lo cuentes ahora. Espera, todavía
que ya te digo.
Me gusta lo que acabas de decir, José Ángel, por supuesto que sí. Y también tenemos, que no ha llegado todavía, pero enseguida se va a incorporar en la segunda parte del programa, don Antonio Parra, ¿no?
Efectivamente, no podíamos dejar de tener aquí el protagonismo de la gastronomía, ¿verdad, Adriana? Esa gastronomía extremeña.
Nunca puede faltar en un viaje la buena gastronomía. Y si estamos en Extremadura, muchísimo más.
Sí.
O sea, el buen comer y el mejor beber, el 50% de...
Bueno, yo conozco gente que el 80%, ¿eh?
Bueno, Extremadura y el otoño con todos los invitados que estamos aquí. Podéis participar, podéis interrumpirnos y tal, o hablar de lo que estamos hablando. O sea, podéis, no esperéis a vuestra sección si queréis contar algo, ¿vale? Extremadura, que está abierta, Valentín, ¿verdad? Todo el año, ¿no? Con el agua, con los colores del otoño, con las flores de primavera, ¿no? Yo creo el agua, lo importante que es el verano, el agua es importante para todas las estaciones, pero el verano sobre todo, que parece que Extremadura es ahí seca y tal, tenemos ahí la costa de agua dulce más grande de España, ¡qué maravilla!
Pues la verdad es que sí. De hecho, bueno, yo tengo la experiencia personal de que cuando era presidente de Diputación de Badajoz, en la muestra que se hizo en Zaragoza, de la muestra internacional, llevamos un libro que era precisamente Badajoz, Tierra de Agua. Y cuando era base de fotografía, la gente cuando se dio cuenta de lo que había en el libro decía, bueno, pero esto no puede ser Extremadura.
Esto no puede ser,
porque es que tenemos más kilómetros, es la provincia que tiene más kilómetros de
sin
costa
duda,
dulce.
Sin duda, y sobre todo todos los embalses que hay.
La costa en Badajoz, de agua dulce además, más, ¿no?, grande de Europa.
Sí. Bueno, luego en la primavera, ¿no? Con ese ya en el Valle del Jerte ya hablamos de los cerezos.
Esos cerezos, ¿verdad?
Y tal. Y ahora hacemos una parada en el espectacular otoño. La verdad es que es fácil, ¿no? El otoño en Extremadura, amigos que estáis aquí con nosotros, ¿no? Tantos bosques y tantos parques naturales, pues está chupado, ¿no? Tener un paisaje de otoño precioso como el que tenemos.
Yo creo que los compañeros senderistas son los que disfrutan de verdad de todos esos paisajes y pueden hablar algo más que yo de...
Oye, la cantidad de parques y de bosques, ¿eh?
Mira, uno de los atractivos más grandes que tenemos en la ruta del Rey Jayón es precisamente eso, que pasamos por un paisaje maravilloso. Uh-huh. Es en el mes de abril, uh-huh, y entonces está en la jara, está en plena floración, el cantueso, las orquídeas, el tomillo, el orégano, la ulaga, todo ello en flor, y vamos oliendo y apreciando unos colores maravillosos.
Y además en las dos provincias, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, del Valle de Ambroz. Fíjate que... ¡qué maravilla! O el del Jerte, ¿no? Uh-huh. Con todos estas diferentes clases de arboleda que hay, ¿no? Sierra de Gata, muy también en el norte de la provincia de Cáceres, pero Villuerca, el Geoparque, Monfragüe, que por supuesto es la estrella, y el Tajo Internacional, es decir, que estamos en dos provincias, que entre las dos provincias tienen de todo, ¿no?
Una cantidad de
variedad. Oye, esa, fíjate, una de las cosas importantes que hay en esta época, ¿no? Que es el llamado el turismo... cinegenético, que es el de la...
Sí, el de la caza.
Cinegético.
El de la caza, efectivamente, es muy importante.
La caza y lo que mueve, ¿no?
Ahora mismo es época de caza. Fíjate que en Extremadura mueve hasta 400 millones. O sea, es muy importante la caza en esta región.
Sí,
de euros. Y sobre todo, por ejemplo, en las comarcas como la Siberia, Sierra de San Pedro, los Íbores o las Villuercas y Monfragüe, por supuesto.
Bueno, yo a Íbores...
tiene especial importancia.
Iría a cazar, pero me iría a comer unos...
Sabía que lo ibas a decir. Yo también. Quesos. Yo me voy a comer el queso. Os espero con los quesos.
Pues fíjate, es que todas estas comarcas están llenas pues de ciervo, de venado, digamos, de corzos, de liebres, de becadas. Y claro, todo eso también conforma parte del atractivo de la gastronomía extremeña para poner la excusa como
tanto,
para viajar aquí.
Hay que decir tanto Marcelino, caza menor y caza mayor.
Exactamente. Yo ahora quería decir que precisamente, quizás sea el domingo que viene o al otro, uh-huh, el ayuntamiento de aquí, de Azuaga, uh-huh, tiene preparado una cacería mayor, que
una
es una montería, que es de las más importantes de España, en el volumen de gente que viene, en los animales que cazan.
Es verdad esto, dicen que los portugueses y los ingleses les gusta venir a la caza menor. Y que los franceses y los alemanes, estos apuntan más alto, ¿eh? Estos apuntan a la caza mayor, así es, ¿no?
Y por la parte del monasterio, pues exactamente igual.
Sí, que está aquí
cerquita.
Yo he ido
a alguna cacería, que he sido invitado, porque a mí no me gusta la caza, la verdad. Uh-huh. Pero he ido...
A mí en el plato.
He ido a verlo.
Pero la perdiz escabechada
y el monasterio es una maravilla la cantidad de caza que hay, caza mayor, ¿eh? Estoy hablando de caza mayor.
Es verdad que es muy importante, decía Adriana, esos 400 millones que suponen el 2,5% del producto interior bruto de la región, o sea que...
Uh-huh. Bueno, y además desestacionaliza también la temporada,
totalmente,
¿no? Yo creo que ahora en el otoño y el invierno pues es la temporada de
aquí
caza.
Aquí tenemos además una finca, La Rusal, donde han venido históricamente personajes muy ilustres, empezando por el propio rey emérito, uh-huh, que ahí las cantidades de perdices son impresionantes. Uh-huh. Y por cierto, donde las preparan también muy bien las perdices a la salvia y demás, en Maguilla. Hay que poner poblaciones en esta zona. Sí, es una población que además se distingue por sus vinos, que tiene también vino y algunas bodegas y demás, pero la verdad que la perdiz la preparan muy bien y hay ya quien la está comercializando envasada al vacío, ya cocinada, nada más que para meterla en la sartén y demás.
Bueno, eso se lo preguntaremos a Antonio Parra ahora.
Antonio, es que a Antonio todo lo que hace le sale bien, porque Antonio es un cocinero excepcional.
Bueno, en la segunda parte del programa.
Yo disfruto cada vez que puedo compartir allí mesa y mantel.
Bueno, nos podíamos haber ido, la verdad, a cualquier parte de Extremadura, ¿no? A hablar del otoño. Pero bueno, nos hemos venido aquí a Llerena y no por menos, no sé, menos conocida tal vez esta región, ¿no? Menos conocida que otras, no por menos bella, no por ser menos importante, sino porque es la más extrema, ¿no? Y porque poca gente sabe que es la tierra de Zurbarán, porque y que la llaman también la pequeña
La pequeña Atenas, Atenas. De Extremadura. Extremadura, sí, precisamente, ¿no? Porque entre ellos Zurbarán, esos artistas de la escuela andaluza del siglo XVII, pues vinieron aquí o estuvieron y hicieron de esta tierra, bueno, pues eso, una pequeña Atenas con todo su arte, ¿no?
Y toda su sabiduría.
Y la verdad, sobre todo lo que comentábamos antes, esa frontera que nos permite también ver en Llerena esa unión de esas tres culturas, ¿no? La cristiana, uh-huh. La musulmana, la judía, que luego se ven reflejado en todos sus monumentos, en todos los edificios, y que enriquece muchísimo esta parte. Valentín, Llerena. Bueno, historia, vamos a hacer un poco de historia.
Lo primero, ubicarnos.
Claro.
Estamos en el suroeste de la provincia de Badajoz. Podemos decir que estamos casi en el centro de un triángulo que conforman las ciudades de Sevilla, Badajoz y Córdoba. Uh-huh. Tenemos una altitud de 641 metros, con lo cual aquí también, cuando dice hacer frío, hace frío.
Sí, sí. Nos consta.
Damos fe.
Y fundamentalmente Llerena debe la importancia mayor de su historia la podemos fijar en la Edad Media. En la Edad Media fue cuando más floreciente fue todo lo que pasó en Llerena, y tiene sus hechos.
Súper importante, Valentín.
Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay documentadas, pues no sé si son 5 o 6 visitas de los Reyes Católicos. Daros cuenta lo que era en aquella fecha. Es verdad, ¿por qué se quedaba aquí? Bueno, pues porque aquí tenían precisamente el licenciado Zapata, era miembro del Consejo del Reino en aquel momento. Uh-huh. Y a partir de ahí hay una serie de sucesos y demás, o la Orden de Santiago.
Claro,
tuvo aquí
los caballeros de la Orden
Y aquí los maestres, el último maestre de la Orden de Santiago, Alonso de Cárdenas, pues residió aquí. Además, a él se debe precisamente la Iglesia de Santiago. Uh-huh. Llerena es historia y tenemos pues muchos vestigios, como bien dice, de las tres culturas, y tenemos arquitectura desde la religiosa, civil, la militar y también, por supuesto, la popular.
Además, en esa época yo creo que Mérida y Llerena eran las comarcas ahí más importantes, ¿no? de la historia de ese momento, ¿no?
Bueno, en la época en que Llerena es más importante como ciudades, la que más habitantes tenía de toda Extremadura era en aquel momento Badajoz, y segunda Llerena.
Fíjate la segunda.
En aquella fecha. Mérida ha tenido una importancia en otras épocas, como fue, por supuesto, también la romana,
por supuesto.
Que nada tiene que ver ahora con la cuestión de los siglos ya 13, 14 y 15, fundamentalmente, que es el siglo de máximo esplendor.
Entiendo. Bueno, y además en el siglo XV, a ver, muchas veces cuando lo decimos parece que es algo negativo, ¿no? Pero claro, cuando se implanta, por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, pues no se va a implantar en sitios de poca importancia, se implantan en sitios de mucha importancia. Y aquí en el siglo XV se implantó
uno de los tribunales del Santo Oficio, uh-huh, y de hecho ahora mismo tenemos además recuperadas algunas de las que fueron sedes de ese Tribunal de Santo Oficio, ¿no? Uh-huh. Empezando por el propio Palacio de los Zapata, que también albergó el tribunal, pero tenemos una casa maestral, que fue también la última vivienda que tuvo Alonso de Cárdenas, el maestre de la Orden de Santiago, pero también fue sede del Tribunal de Santo Oficio, y lo que es el palacio, le llamamos aquí el Palacio Episcopal, porque fue Palacio Episcopal, pero también fue sede del Santo Oficio. Y aquí tuvo efectivamente presencia con una jurisdicción muy amplia.
Nos vamos a ir ahora un minuto solo de publicidad. Antes de irnos a publicidad, Valentín, ¿cuántos años de alcalde? Me han dicho que casi 20 ya, ¿eh?
Pues ya esta es mi quinta legislatura, y pues ya los 18 ya los hice, ya soy mayor desde el día 13 de junio, que es cuando hice los 18 años de alcalde, y ya vamos cubriendo la parte del 19, ¿no?
Oye, 19 años de alcalde.
Poco sabrá ya, yo creo que...
Yo creo que te quieren un poquito, ¿no?
Bueno, yo digo que como todas las cosas, yo estoy desde luego muy agradecido a los ciudadanos de Llerena. Y además te voy a decir, a los que me hayan votado y a los que no. Aquí yo creo que si algo hemos conseguido, y esto no es un mérito exclusivamente, por supuesto, del alcalde, todos los miembros de la corporación que están y que han pasado, es que aquí, al margen de las diferencias, prevalece el respeto. Y eso es fundamental. Eso es fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero en la política mucho más.
Sí, señor.
Porque cuando lo que representamos cada uno, si lo llevamos al ámbito personal y dividimos, acabamos dividiendo a la sociedad. Y eso no es bueno, ¿no? Ya. Entonces yo...
Menudos ejemplos tenemos de actualidad, amigo.
Esas palabras.
Pero es verdad que yo he notado, fíjate, casi en mi introducción iba un poquito por ahí, ¿no? Yo he notado, hay, no sé, como una temporada, unos años para acá, que veo a los políticos de Extremadura muy unidos.
Cierto.
Muy unidos, buscando objetivos concretos y juntos haciendo cosas. Y yo creo que esto es un ejemplo que debemos tener en otras comunidades. Bueno, Valentín, no entremos en cosas serias.
Que son muy aburridas.
Vamos al turismo, que es algo divertido. Sí. Vámonos un minuto a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca y volvemos enseguida desde Extremadura, desde Llerena, desde Badajoz.
Un viaje diferente con Paralelo 20.